En esta ocasión vamos a hacer un repaso casi total, pero en los últimos temas nos vamos a quedar un poquito más. La primera parte va a ser un repaso así rápido en el tema que es la importancia de la iglesia local, que estaba como texto base Hechos 2:42 y también 46 y 47, a este primer texto le vamos a dar lectura. Y después cada tema que se fue tratando dentro de la iglesia local, vamos a ir dando los títulos y como digo en los últimos, donde habla de la pluralidad de las iglesias, ahí nos vamos a quedar un poco más, ahí vamos a buscar los textos. Entonces le damos lectura al texto central en el nombre del Señor. Hechos 2:42, que al leerlo este texto dice bastante conforme a lo que deben ser las iglesias. Y sabe que este tema uno le da también el discernimiento para uno poder, cuando dice cómo me congrego, dónde me congrego, qué debo ver, cómo debe ser la iglesia, sabe que aquí tiene harto tema. Si ustedes tienen la ocasión de poder repasar todo lo que ha sido la iglesia local, le da bastante luz para que usted, si está en otro lugar, por decir, ver lo que debe haber dentro de una iglesia, lo que debe estar. Comenzando por Hechos 2:42, que dice claramente así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles, todas, toda la enseñanza, no una parte, sino que todas, como dice también la palabra, todo el consejo de su palabra. También participaban en la comunión unos con otros, el estar en comunión, estar juntos, unánimes, un mismo sentir, un mismo pensar, en el partimiento del pan, que es la cena del Señor, que es importante también eso, el reunirnos cuando es la cena del Señor para hacer memoria de su gran obra, de su obra tan perfecta. Yo creo que no hay día en que uno no piense en la obra del Señor, mis hermanos. Él nos elige, Él nos salva, paga por nuestros pecados, nos justifica. Es tanto, hermanos, que hay que recordar de su obra que la cena del Señor es tan precisa, tan buenas, porque nosotros, la Biblia lo dice y es verdad, pues nosotros somos oidores olvidadizos. Uno prácticamente lo único que habla de la cena del Señor y se le viene a la mente lo que la religión y la televisión le ha entregado a Jesucristo crucificado la Semana Santa y pasó todo, como que esa es la obra del Señor. Esa es una mentira, es mucho más. Y en las oraciones, cuando oramos todos juntos, cuando cada uno ora por los demás, muchas veces uno sabe lo que está pasando un hermano, orar por aquel hermano, orar por las otras congregaciones, participar de las oraciones, esas son partes de la iglesia local. También esos fueron los cuatro pilares de la iglesia local, cuando lo estudiamos, que debe haber en una iglesia local siempre eso. También sabiendo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columnas, somos defensores de la verdad que es Jesucristo. No hay otra verdad, no hay otra forma de verdad. Es solamente Jesucristo. Todo sermón, todo estudio nuestro debe llegar a Jesucristo. Él es la verdad. No hay otra verdad ni muchas verdades. Él es la verdad. También entendimos que somos un pueblo especial para Dios. Un pueblo que Él eligió, como eligió a Israel, también nos ha elegido a nosotros. Él nos eligió y somos especial poder entender eso, que nosotros no es que nos eligió así como quien elige una fruta de un cajón. Nos eligió porque somos especiales para Él. Nosotros no éramos diferentes a los demás. Estábamos en el mismo camino, íbamos camino a la condenación. Éramos parte de esa misma masa que estaba desechada ya. Y de ahí nos sacó, y más encima somos especial pueblo del Señor. Poder meditar todas esas cosas, mis hermanos. Entendiendo también que la iglesia es un organismo, un cuerpo, en donde todos sus miembros son importantes. Donde no hay, hablábamos de que no hay jerarquía, no hay unas personas más importantes que otras. En donde, según la palabra, La cabeza es Jesucristo y de ahí para abajo somos todos iguales, somos parte de este cuerpo. La iglesia también, voy avanzando rápido, no sé si quiere que le vaya dando los textos que afirman lo que estoy diciendo, porque debe ser un repaso rápido primero. Pero mire, cuando hablé de la iglesia que es columna y baluarte de la verdad, y la verdad es Jesucristo, es Juan 14, 6. Cuando hablé de que somos un pueblo especial para Dios, un pueblo santo, eso está en Tito 2, 14 y en Primera de Pedro 2, 9. Por si lo quiere ir anotando y le hace salir un resumen completo. También cuando la iglesia es un organismo, que es un cuerpo, también eso nos habla Primera de Corintios 12. Usted lee el capítulo 12 y habla ahí de los dones y habla del cuerpo. Habla de la importancia de todos los miembros de un cuerpo. También, en el sentido de que la iglesia es el pueblo de Dios, no se conforma a esta sociedad. Nosotros no tenemos que seguir la corriente de este mundo, hacer las cosas que el mundo hace, que es lo que la iglesia trata de hacer en estos tiempos. Para empezar, integra mucho la música y para qué decir con el ritmo del mundo. Se está conformando al mundo, está trayendo el mundo dentro de la iglesia. No puede ser eso, hermano. Y claramente lo dice Romanos 12:2, en que no nos debemos conformar a este mundo, a esta sociedad, a este sistema. Nosotros no debemos seguir la corriente de este mundo. Nosotros, nuestra perspectiva es la vida eterna. Este mundo a nosotros, por decirlo así, no nos interesa su forma de hacer, de vivir, de hacer acá las cosas. Por cierto, tenemos que responder sí a nuestras responsabilidades. No quiere decir que nos aislemos y no hagamos, no, tenemos que responder. Pero no conformarnos en cuanto a iglesia a lo que el mundo hace, cómo crecer y todo eso. No, el crecimiento lo da el Señor. La palabra debe explicarse, debe darse, enseñarse completa. Si se habla del pecado, hablar del pecado. Si dice que somos pecadores, decir que somos pecadores. Le digo así porque las iglesias modernas se trata de evitar de hablar del pecado, de que somos pecadores, porque eso ofende a la persona y no llegan gente a congregarse. Las iglesias modernas hacen eso, tratan de hacer todo lo que sea agradable, cosa que la iglesia crezca. Nada que ofenda a la persona. A nosotros la palabra sí nos ofende, pero principalmente nos dice que somos todos pecadores. No hay nadie que se salve. Y por eso es que el Señor nos justificó. Porque en nuestros propios medios nada podemos hacer. Eso lo dice la palabra. Si usted lee Romanos, comienza Romanos para adelante y nos va diciendo todo. Y que aún habitamos en este cuerpo de pecado. Ya, no debe conformarse a este mundo, eso está en Romanos 12:2. También el propósito de la iglesia local es aumentar las convicciones. Y aumentar las convicciones de que se predica la verdad. Nosotros tenemos comunión unos con otros, es una iglesia pequeña. Hablando así, por ejemplo, si uno tiene duda, aquí se conversa, si hay dudas de lo que se explicó y de que estamos en la verdad todo conforme a la palabra. Que hay garantías de acuerdo a la palabra de Dios. Es bueno andar siempre con la Biblia y uno estar comprobando lo que uno está diciendo acá adelante, sea quien sea, como los de Berea, eso lo hemos dicho siempre. Aunque uno toma confianza y ama a los hermanos, pero igual, cada vez que esté un hermano predicando, usted tiene que estar con la Biblia comprobando que lo que se está diciendo está conforme a la palabra del Señor. Eso es parte de la iglesia local. La iglesia nace en el día de Pentecostés, eso lo sabemos todo, en Hechos 2 se relata cuando vino el Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas, en otros idiomas. Ahí comienza la iglesia, fue primeramente con judíos. Y aquí fue donde hablamos de cuatro pilares que sostienen la iglesia local que recién los nombré yo, que perseveraban, o sea, en contra de toda adversidad ellos perseveraban, eso es perseverar, a pesar de las dificultades, perseverar, hermano, también es para nosotros. Ellos sufrían persecución y perseveraban igual. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles perseveraban ellos, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan o cena del Señor, y perseveraban en las oraciones. Y toma en cuenta que ellos estaban siendo ya perseguidos. Pero igual trataban de reunirse, de orar unos por otros, de practicar la cena del Señor. Imagínense, nosotros no tenemos ningún impedimento, hermano, para perseverar. No tenemos prácticamente. Habían también 10 puntos que tocamos en esa ocasión. Primero, que el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Jesucristo, y lo dice claramente 1 a los Corintios 3, del versículo 10 al 11, que el fundamento de la iglesia es Cristo. 1 a los Corintios 3, 10 al 11. No, como dije, no los vamos a leer, pero se los voy a ir dando la cita porque al final vamos a ver bien los últimos temas. 2, dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, que Él lo rige todo, Él concerta todo en la iglesia. Eso está en Colosenses 1, versículos 16 al 18. El tercero dice, la iglesia es el cuerpo cuya cabeza es Cristo. Que hace énfasis en eso, es el cuerpo de Cristo, pero cuya cabeza es Cristo. Eso está en 1 Corintios 12, de los versículos 12 al 27. Cuarto dice, la iglesia es el misterio escondido. O sea, la iglesia no estaba revelada en el Antiguo Testamento. Ellos no sabían, no veían a la iglesia. Los profetas del Antiguo Testamento no veían a la iglesia. Y se revela en el Nuevo Testamento. Eso está en Efesios 3, del 8 al 10. A Pablo le tocó predicar mucho de esto sobre el misterio escondido. Efesios 3, del 8 al 10. La iglesia es la esposa de Cristo. Cuando la iglesia es la esposa de Cristo, también a la vez pasa a ser el cuerpo de Cristo. Eso está en Efesios 5, del 23 al 27. Efesios 5, 23 al 27. El sexto, la iglesia es la columna y baluarte, la verdad, que recién lo dijimos en delante, que cuya la verdad es Jesucristo. El Señor es el que funda la iglesia y la funda en la verdad. Eso está en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 15. Y dice, claro. Más despacito, ya. Vamos a ir más lento, ya. Que le hice un resumen lo más claro posible. Así que no va a tener por dónde no saber lo que es la iglesia, hermano. Si no es problema, si voy mayor, me dicen, hermano, ya. En el sexto estamos entonces, si la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y lo importante que ahí sacamos es que el Señor funda en la iglesia en la verdad. Y eso está en 1 de Timoteos, capítulo 3, versículos 14 y 15. Después llegamos al 7. La iglesia es el edificio de Dios, porque somos labranza de Dios. Eso está en Efesios 2, versículos 20 al 22, donde dice que somos piedras parte de este edificio, que el Señor, cuyo fundamento es Jesucristo, en este edificio. Labranza y obra de Dios, eso está en 1 a los Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 11. En el octavo está que la iglesia es la familia de la fe, que hemos sido adoptados hijos de Dios, la familia de la fe, es el octavo punto. Y eso está en Gálatas 6:10. Y para confirmar eso de que hemos sido adoptados hijos de Dios, eso está en Efesios 1:5. Tiene dos títulos donde habla que somos la familia de la fe y en Efesios 1:5 donde somos adoptados hijos de Dios. En el noveno punto dice la iglesia es el rebaño, la grey de Dios. Eso está en Primera de Pedro 5, versículos 2 y 3. La iglesia es el rebaño, la grey de Dios. Y también para reforzar lo que es el rebaño, que está compuesto de ovejas, somos ovejas del prado del Señor, hermano. Él es nuestro pastor, no es cualquier cosa. Y vamos a tener vida eterna con nuestro pastor. Eso está en Hechos 20, que somos rebaño del Señor. Hechos 20, versículos 28, 29. Hechos 20, 28, 29, donde dice que Él ganó con su sangre este rebaño. Y el 10, que fueron 10 puntos que tocamos en esa ocasión, dice, la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y para confirmar eso, dice un grupo apartado especial para Él. El Señor nos trata como algo especial para Él, hermanos. Eso está en Tito 2:14, un grupo especial, apartado especial para Dios. Y esos eran los 10 puntos que tocamos ya en este tema de la iglesia local. Eso fue el comienzo. Y ahora ya estamos en los temas finales, donde se habla de la pluralidad de las iglesias, donde hay varias iglesias locales, donde no es que una sola, una, hablamos de que no hay una iglesia madre y las demás son sucursales. No, habían diferentes iglesias y tomaban el nombre del lugar donde estaban. Había muchas iglesias locales. Ahí fuimos a Hechos 9:31. Aquí ya vamos a empezar a leer. Hechos 9, versículo 31 dice. Y dice ahí, para ver que son varias iglesias. Entonces, dice el Hechos 9:31, dice, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Está hablando de las iglesias que había en Judea, en Galilea y Samaria. También, entre todo eso, por ejemplo, dice, y tocamos el punto donde por primera vez a los cristianos, por decir, precisamente se les comienza a llamar cristianos, que eso está en Hechos 11:26, cuando por primera vez se le dice cristiano, que es en Antioquía, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y eso queda hasta el día de hoy, cristianos evangélicos. También estuvimos hablando de que había, como digo, la iglesia no era que fuera una iglesia madre y varias sucursales, sino que tomaban el nombre de las regiones. También estuvimos viendo que en Galacia estaba la iglesia de Iconio, Listra, Derbe y Antioquía. Diferentes, en esa misma localidad de Galacia, diferentes iglesias. La iglesia de Iconio, de Listra, Derbe y Antioquía. En Asia Menor estaba la iglesia de Éfeso, Mileto, Troas, Esmirna, Sardis, Laodicea, Pérgamo, Filadelfia, Tiatira y Colosas. Todas esas son de Asia Menor. No sé si se da cuenta, ahí están la mayoría de las que salen en los primeros versículos del Apocalipsis. Está Esmirna, Sardis, Laodicea, Pérgamo, Filadelfia, Tiatira, a las que se les escribió en Apocalipsis. Esas eran las iglesias de Asia Menor. Las de Macedonia eran Tesalónica, Berea, Filipos. Esas eran las de Macedonia. Y las de Acaya, Corinto y Cencrea. Habían varias iglesias entonces en diferentes localidades. Podríamos decir, por ejemplo, aquí la iglesia que se reúne en Puente Alto, la iglesia Solo por Gracia, la iglesia que se reúne en Yun, en Uruguay, la iglesia que se reúne en Yungay, la iglesia que se está formando en Temuco. Se nombran las localidades. Y no es que haya una iglesia madre y varias iglesias, cada una se sostiene, se guía en cuanto a sus labores normales, como ellos van avanzando. Solo que la palabra sigue el tema central, lo que estamos aprendiendo. La sana doctrina, esperando su venida, apegados a su palabra. Nada externo. Para comprobar de que eran las iglesias y que se habla de varias iglesias, también leímos Hechos 15, primero el 36 y después del 40 al 41. Hechos 15:36. Dice así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Dice: en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, varias iglesias. Y desde el 15 mismo, del 40 al 41, dice así: y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Silia y Cilicia, confirmando las iglesias, varias iglesias. Y Pablo tenía esa gracia que donde pasaba él predicaba el Evangelio. Tenía esa gracia del Señor ahí, siempre predicando la palabra del Señor en diferentes ciudades. Se reunían, como decía, en forma autónoma, cada una se gobierna en forma propia, como avanza, pero sí teniendo en comunión las doctrinas. No podemos estar, por ejemplo, pongo un ejemplo, nosotros aquí decimos no se pierde la salvación. Otra iglesia por ahí en su estudio saca, no, sí se pierde la salvación. No, eso no puede ser. Tenemos que perseverar y conforme a la palabra ella nos rige. La palabra nos da seguridad de que la salvación no se pierde. Y así es. En eso tenemos que estar en común. Por decir una de las enseñanzas, no, por poner un ejemplo. Le digo eso porque hay iglesias en donde unos hermanos dicen y predican, se pierde la salvación, y otro hermano dice, no, no se pierde la salvación, y avanzan así. No puede ser, hermano. Tiene que regir la palabra, y la palabra nos da la certeza. También se les llamó los del camino. Eso está en Hechos 24, 14 al 22, en donde hay todo un relato, dice. Hechos 24, 14 al 22, le voy a dar lectura, dice así: pero esto te confieso, que según el camino, está con mayúscula, que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasado algunos años vine a hacer limosna, examinación y presentar ofrenda. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Por eso, a no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos y soy juzgado hoy por vosotros. Y en el 22 dice, entonces Félix, oída estas cosas, estando bien informado de este camino, nuevamente está camino con mayúscula, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno, Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Dos ocasiones se les nombra el camino. Todos se reunían con alegría, mis hermanos, y sencillez de corazón. Todos los hermanos. También llegamos al punto de qué día se reunían las iglesias locales. En todo el estudio se llega a la conclusión por la palabra, el primer día de la semana, que hoy equivale al día domingo, pero es bueno que nosotros nos acostumbremos a, como la Biblia dice, el primer día de la semana. Y si nos piden la explicación, equivale al día domingo de hoy en día. Para eso leímos Hechos 20, versículo 7. Hechos 20, versículo 7. Yo no me voy a extender más ahí porque hablamos del sábado, se habló de todo eso, pero se va a extender mucho, como es un repaso. La ley del repaso, como dice el pastor Evis Carballosa, es muy importante. El Hechos 20, 7 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche, el primer día de la semana. Así que ese es el día y también el día en que ellos partían el pan, como lo hacemos nosotros también que ya correspondería el próximo domingo. Nosotros lo hacemos el primer domingo de mes, el primer día de la semana, partimos el pan también. Como lo hacía la iglesia primitiva, se reunía el primer día de la semana. También tratamos cómo se financiaban las iglesias. ¿Cuál era el financiamiento de las iglesias? Primero se aclararon dos puntos. Lo que era el diezmo y lo que es la ofrenda. El diezmo que era para el pueblo judío. No es para la actualidad, no es para la iglesia. Y ahí vamos a ir a Deuteronomios 14 para que nos quede claro lo que era el diezmo, que era algo impuesto a los judíos y era específicamente para sostener a la familia que estaba, la tribu que estaba encargada del culto, que ellos no tenían heredad, por lo tanto ellos no tenían sustento, entonces el diezmo era precisamente para sostener a aquella familia de Leví, los levitas, que eran los encargados del culto, entre ellos el sumo sacerdote, los sacerdotes, que asistían todos los días en el culto. Entonces ellos no tenían heredad y tenían que ser sustentados por las otras tribus. Y Deuteronomio 14, del 22 al 29, lo deja claro. Le vamos a dar lectura. Deuteronomio 14, 22 al 29. Dice así. Indefectiblemente, les dice a los judíos en el Antiguo Testamento, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, frutos del campo, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días, todo lo que se realizaba en ese tiempo. Y si el camino fuere tan largo que no pudieras llevarlo, está tan claro, hermano, porque aquí da incluso si estuvieran a mucha distancia para llevar aquello. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios te hubiera escogido para poner él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová Dios te escogiere. Cuando la persona que tenía que llevar aquello a los levitas era muy lejos, ahí tenía que vender y llevar el total del dinero de lo que era el diezmo, de animales, de fruto del campo, de todo eso era lo que se diezmaba. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vinos, por sidra y por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Ve que eso es el diezmo, no como hoy en día se pretende hacer el diezmo y cobrarlo y ponen una cajita chica, como decía mi hermano Pablo, que yo también lo vi eso, que ponen una cajita chica y ahí van a dejar el diezmo. O son sobres. Y le llaman el alfolí. Y el alfolí eran una especie de bodega gigante, hermano. Cuando uno busca ahí, es una bodega gigante, claro, porque yo como viví en el sur, tuve la oportunidad, por ejemplo, cuando se cosecha el trigo. Usted no lo hallara en una cosita chica, porque si tuviera que dar el diezmo del trigo, por decir, de 100 sacos de trigo, tiene que dar 10 sacos. Son tremendas. Era una inmensa bodega. Eso era el alfolí. No era una caja pequeña donde usted va a depositar el diezmo como lo hacen y lo quieren hacer hoy día. No, eso era el alfolí, unas inmensas bodegas. Algunas mejor hechas, otras más rústicas, porque también tenían que llevar de todo. Del maíz, de las papas, de todo. Y no era que llevaran un poquito, son sacos, hermano. Entonces, para eso el alfolí era una bodega grande. Y lo otro, ¿para qué? Por eso no podía ser poco tampoco. Dice, y no desampararás al levita. Recuerde que los levitas eran una tribu completa dedicada al servicio del culto en el tabernáculo. Y mire, uno ve ahí el tabernáculo, tiene hartas actividades, son hartos, es una tribu. Porque no tienen. Porque no tiene heredad. Usted, cuando ellos llegaron a la tierra prometida, se les repartieron heredades, se les repartieron las tierras a las diferentes tribus, pero no hacia los levitas. A fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos del año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, ¿ves? Que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero también, y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieres. ¿Ve? Eso era lo que era el diezmo y para qué era el diezmo. Totalmente diferente a lo que hoy se dice. Hoy no se puede aplicar el diezmo, no se aplica. Era para el, además que le está hablando a su pueblo, a los judíos, a su pueblo terrenal. También leímos en Malaquías, donde también habla del diezmo, del 6 al 9, dice así. Porque yo, Jehová, también le está hablando a los judíos, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, aquí yo creo que no hay ningún hijo que de Jacob, no viene a nosotros. No habéis sido consumidos, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué hemos de volvernos? Después dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Le está hablando directamente a los judíos. Y eso lo aplican hoy en día, para forzar a la persona a diezmar. Y está tan claro. Y dice, vosotros, refiriéndose a la nación, le dice, maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda, toda la nación de Israel, me habéis robado. Entonces queda ahí claro que el diezmo era para la nación de Israel, no para aplicarse hoy día. Y ahora ya entramos a lo que es la ofrenda. Vamos a ir a Hechos 4, 32 al 35. Hechos 4, 32 al 35, ya ahí se está mencionando las ofrendas. Ya se está refiriendo a la iglesia, a las iglesias locales que habían ahí. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. La ofrenda siempre fue ese el destino de que es una colecta, para que hubiera igualdad en todos ellos como fue en ese tiempo. Se repartía, es para ayudar la ofrenda, y es algo voluntario, no es algo impuesto como era el diezmo, es algo voluntario que cada uno da de acuerdo a sus fuerzas. También leímos Romanos 12:13. Donde habla cómo se repartían los apóstoles, o sea, lo que está quedando claro, no recibían las ofrendas y todo, y quedaba para ellos nomás y nadie más, habiendo necesidad en la congregación. Nos va dando a entender que se repartía. Dice, Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, participando en la hospitalidad con vosotros. Después leímos Romanos 15, del 25 al 27, que dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Había preocupación por los necesitados que había en medio de la iglesia. Y eso es lo que debe hacer la iglesia también. Y ahí se hace partícipe de la ofrenda al necesitado que haya dentro de la congregación. Después leímos 1 Corintios del 16, 1 al 3, que dice así. Primera Corintios 16, 1, 3 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. El primer día de la semana, o sea, el primer día. Y se da cuenta que dice, ponga parte según haya prosperado. O sea, la ofrenda es algo que uno no llega y saca lo que se encontró en el bolsillo en el momento. Debe traerlo meditado de la casa, de acuerdo a lo que haya prosperado. Usted, antes de salir, ya sabe lo que uno puede ofrendar. Traerlo listo y preparado. Llegó el momento que se pide la ofrenda y usted ya lo tiene ahí. No sacar lo que se encontró en el bolsillo o en el monedero, sino que traer preparado de acuerdo a lo que el Señor le prosperó en la semana, o usted saca su cálculo según el mes, pero ahí trae su ofrenda ya preparada. También leímos segunda a los Corintios, del capítulo 8, ahí hay varios versículos, 1 al 4, hasta el 15 leímos ahí. Segunda Corintios capítulo 8. Lo vamos a leer del 1 al 15. Lo tomé todo ahí. Asimismo sabemos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia. Esto es muy bonito, este texto. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Está hablando Pablo, dice, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, ellos, a pesar de todas las necesidades que tenía la iglesia de Macedonia, de Macedonia, le rogaron a Pablo que los hicieran partícipes de llevar ofrenda para los santos donde iba a ir Pablo, teniendo gran necesidad, pero ellos rogaron que se les aceptara eso. Porque uno muchas veces puede decir, no se preocupe, ellos rogaron que se le hiciera partícipe, quisieron ofrendar, y ellos eran bastante pobres. Y como no los esperaban, pidiéndonos con mucho ruego que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y se da cuenta que es algo voluntario la ofrenda, no es como el diezmo que era algo impuesto, es voluntario. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, a sí mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad de amor, del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer así, también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Se va dando cuenta el relato cómo va? No es algo impuesto, sino de acuerdo a lo que tiene, no más allá tampoco. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Con respecto a la ofrenda. La ofrenda era algo voluntario. Ahora pasamos al otro tema, que ya estamos en estos últimos temas, los dones espirituales y el gobierno de la iglesia. Vamos a ir a primera a los Corintios, capítulo 12. Primera a los Corintios, capítulo 12. Del versículo 1 al 11. Dice así: no quiero, hermanos, primera a los Corintios 12, del 1 al 11. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. La Trinidad está ahí: el Espíritu Santo, el Señor y Dios. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. No, ahí me pasé a Romanos, ya terminé ahí. Claro. Los dones son para el crecimiento de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Son para el crecimiento, para la edificación. Y también fue importante lo que aprendimos. La conclusión que nos da nuestro hermano dice, que es interesante saberlo, dice, los dones son capacidades que Dios reparte por gracia, no que merezcamos, por gracia, porque Él quiere darlos, para poner al servicio de la iglesia, mediante el poder de Dios. Eso es lo que son los dones, son capacidades que el Señor da para que nosotros, hoy en día no están todos los dones, ahí vamos a llegar a eso, capacidades que el Señor da, pero son siempre para ponerlo al servicio de la iglesia. No es para uno ser más, creerse más. No, siempre es para ponerlo al servicio de la iglesia. Usted sabe que el que quiere ser mayor, dice ahí, tiene que ser el que sirve, dice la palabra del Señor. Es para eso. Entonces los dones son capacidades que Dios reparte por gracia para ponerlo al servicio de la iglesia mediante el poder de Dios. Y el Señor reparte como Él quiere estos dones. Puede que a uno le dé uno, a uno le dé más. Uno puede tener en estos días maestro, puede ser también pastor en el sentido del que está supervisando un grupo, que sería como el pastor, maestro que es la enseñanza, o más el que reparte también, que habla, que se puede aplicar hoy en día, o a otro puede darle uno solo, solamente el de enseñanza puede ser, y nada más. Pero es el Señor el que reparte y lo reparte como Él quiere. Yo no puedo hacerme esfuerzos por adquirir más o querer hacerme ver que tengo más dones, si es Dios quien los reparte. No soy yo el que busca los dones y los que yo quiera tener, los que a mí me gusten. Él reparte como Él quiere. A cada uno les he dado uno o más dones para provecho común de todos los hermanos. Y ahí fuimos a Romanos 12, 3 al 8, que era el que iba a leer en delante. Dice así: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cuando habla del cuerpo dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cuando habla de un cuerpo, está hablando justamente que está al servicio y ninguno es más importante que el otro. Porque uno se imagina un cuerpo. El cuerpo, la mano no anda sola, los pies no se van solos, siempre va todo el cuerpo. La cabeza está mandando, en este caso la cabeza del cuerpo, es Jesucristo. Pero todos los miembros del cuerpo se ayudan y andan en un solo sentido, por decir. Si voy para allá, va todo el cuerpo mío para allá, pues, mi hermano. Van mis manos, van mis ojos, va todo. Uno solo, no cada uno hace lo que quiere, que es lo importante. Es un cuerpo. Lo mismo son en cuanto a los dones que son dados a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Son para provecho de la iglesia, para edificación, para crecimiento, todo puesto en servicio de la iglesia, los dones. Dios es el que reparte también los dones y de acuerdo a su voluntad. Dios nos da dones espirituales y a su debido tiempo comienza a usar para la edificación del cuerpo, para el crecimiento del cuerpo de Cristo, para beneficio común. No para uno solo, para el que tiene el don, no, es para beneficio de todos. Para eso son los dones. En un cuerpo, dice, todos los órganos tienen su función y todos los órganos son importantes. Ninguno es más importante que otro. También en cuanto a la iglesia, todos somos importantes, cada uno tiene su función como en el cuerpo mismo. Los pies nos llevan caminando, pero todo en servicio común. Las manos nos ayudan a tomar las cosas, podemos ver para dónde vamos, los ojos. Todo en servicio común del cuerpo. Cada uno tiene su función, pero en servicio común del cuerpo. También fuimos a 1 de Pedro 4, del 10 al 11. Y le vamos a dar lectura. Dice así, y cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado, porque Jesucristo a quien pertenece la gloria, porque a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno y se ponga al servicio de los dones a los demás en las variadas formas conforme a la palabra de Dios. Eso es importante. Sea lo que le corresponde a cada uno, siempre conforme a la palabra de Dios. Y siempre para la gloria de Dios. Los dones puestos al servicio del Señor no son para vanagloria, no son para gloriarme, no son para creerme yo más que los demás, sino es que es para ponerlo al servicio y siempre para glorificar al Señor. Siempre para la gloria del Señor. Y en todo lo que hagamos, hermanos, tiene que ser eso, tiene que ser para la gloria del Señor. No solamente aquí en la iglesia. Yo sé que cuesta afuera, en el trabajo mismo cuesta uno, pero si uno todo lo que haga bien, hágalo para la gloria del Señor. Porque si usted es un buen maestro, es un buen trabajador, que sea para la gloria del Señor. Si lo destacan, que sea para la gloria del Señor. El Señor es el que me ha hecho ser así. Aunque nos cueste, porque los trabajos se nos pone cuesta arriba de repente ser correctos, hermanos. Hay tanto que la sociedad lo enreda uno, los compañeros de trabajo lo enredan, pero tratemos de ser así. Y cuando lo logremos, no inflarnos, sino que sea para la gloria del Señor, porque sabemos que estamos sirviéndole a Él. Todo para la gloria del Señor. También fuimos a Efesios 4, el 11 y 12. Dice así, y el mismo... Es importante esto porque dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es Él mismo quien constituye, es Él mismo quien elige. No es lo que yo quiera hacer, o como yo lo quiera hacer, sino que el Señor da los dones, Él es el que elige también, Él es el que eligió a los apóstoles y constituyó todo ese ministerio ahí. Pero fue Él, eso es lo importante, no es lo que yo quiera hacer. Y todo a fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, como ya lo habíamos dicho antes. En la iglesia también no hay un solo don, sino que hay una diversidad de dones repartidos para el crecimiento de la iglesia y para la madurez. Cada uno de acuerdo al don o los dones que Dios nos da, es ponerlos al servicio de la iglesia. También se llegó a la conclusión de que no siempre actúa, Dios actúa de la misma forma. Por ejemplo, en los tiempos de Jesucristo, los apóstoles hicieron muchos milagros. Y notamos tres periodos de las Escrituras en que se hicieron milagros y maravillas. El primero es con Moisés. Se hicieron bastantes maravillas con Moisés. Cómo abrió el mar, cómo todas las plagas que sucedieron ahí, todo eso con Moisés. Con el profeta Elías y Eliseo. Y también el tercero es con Jesucristo y los apóstoles, en que había milagros y señales determinados por Dios, pero que no son permanentes. Fueron para ese momento, para confirmar también la palabra de los apóstoles. Periodos de milagros, de señales. Con respecto a que el Señor es el que elige, el que capacita, vamos a ir a Marcos 3:13 con respecto a los apóstoles, que dice así: después él subió al monte y llamó así a los que él quiso nuevamente, y vinieron a él y estableció a los 12. ¿Por qué estoy haciendo énfasis? Porque él eligió a los 12 y fueron 12. Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Y que tuviesen autoridad. Él los eligió, él les dio esa autoridad para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariotes, el que le entregó, y vinieron a casa. Él los eligió y él los capacitó, él les dio autoridad para que sanaran enfermos, para que echaran fuera demonios, a ellos, a los 12. Lucas repite prácticamente lo mismo, dice: en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Que ahí se repite nuevamente: Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, hermano de Jacob, y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Zelote, y Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Hasta ahí. Después leímos también, hablamos ahí de como ellos, pues los apóstoles tenían que llevar el evangelio y fundar iglesia, también la palabra tenía que confirmarse en ellos. Y la palabra se confirmaba con milagro, en ellos. Confirmar las iglesias en todo momento y mediante el poder y mediante milagro. Hoy no necesitamos eso, hoy vivimos por fe. También hoy ya no hay más revelación, porque la revelación está completa. La misión de los ministerios era llevar a la madurez a los creyentes. También leímos Marcos 16, del 15 al 18. Este también es bien claro, este texto. Y sabe que uno lo leía antes, pero uno, hago este alcance antes de leer, uno se quedaba con lo que a uno le enseñaban. El sistema de religioso es tan fuerte que uno queda, es como enseguecido, uno no va más atrás, no busca. Y este pasaje es tan claro para todo lo que estoy diciendo recién y que lo vamos a volver a ver aquí conforme a la palabra. Que dice así, Marcos 16, del 15 al 18. Búsquelo porque es necesario que lo leamos. Marcos 16, del 15 al 18. Y vamos a leer hasta el 20 también. Le voy a dar lectura en el nombre del Señor. Dice así. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, que 19, dije, hasta el 18. Quiero ir aquí, no anoté el texto, pero lo vamos a buscar. El 15, quiero volver más atrás. Marcos 16. Espérenme un segundito, que me pareció muy importante ese día cuando lo... Aquí está, lo tengo separado. Pero si uno va más atrás, por eso le decía yo, cuando a uno le enseñaba, yo creía que estas señales tenían que estar hoy día. Pero uno no se da el trabajo de leer, hermano, del texto y el contexto, o sea, ir más atrás. Y está tan claro cuando si usted, este mismo texto que yo lo leí desde el 18 hacia adelante, vamos más atrás al 14. Y es tan claro, mis hermanos. Por eso digo yo, uno es cegado cuando está en el sistema religioso, porque no se preocupa de escudriñar, de leer. Y mire qué detalle tan claro. Finalmente se le apareció a los 11 mismos. Dice los 11 mismos. Ya está hablando nuevamente los apóstoles, pero ya no está Judas, porque es después de la resurrección que habla Jesucristo. O sea, ¿a quién se refiere toda esta palabra de hacer señales y milagros? A los 11. No a todo el mundo, no es para todos. Y dice... Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Mire, estaban sentados y está con ellos nomás. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo a ellos, a los que estaban, a esos 11 que están en la mesa con él, a nadie más. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y será bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, ¿a quiénes? A los 11 que estaban en la mesa con él. Después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes. Y ellos, ¿quiénes? Esos 11 que estaban con él. Y ellos saliendo predicaron en todas las partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían a ellos, a los 11. Que era lo que se enfatizábamos para ver de que hoy día no están vigentes todos esos dones. Después también leímos nuevamente que vuelve a confirmar lo mismo en Hebreos 2, 3 y 4. Hebreos 2. Dice así. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron al Señor, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con los apóstoles, con señales, prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahí ya nos queda más claro todavía, que era a ellos, a los once. Él testificó y confirmó la palabra en los apóstoles. Voy a volver un poquito más atrás aquí, que también a los dones que están vigentes hoy en día es evangelista, todos podemos predicar el evangelio, pastor, el que supervisa un rebaño, y maestros, el que enseña. Y los dones que no están vigentes, apóstoles y profetas. Porque los apóstoles tenían que estar con el Señor, lo vieron, recibieron de él mismo la enseñanza. Hablo eso porque los que apóstoles que aparecen hoy en día, primero no puede ser porque no estuvieron con el Señor, no recibieron ninguna enseñanza de él. Dicen que lo han visto, pero que han visto al Señor, pero no corresponde, los hechos que hacen tampoco. Y sabe que si usted pensara un poquito, mire mi hermano, cuando se dicen apóstoles, se dicen sanadores y todo eso, ¿usted cree que si hubiese un evangelista o un apóstol o el que sea que realmente tuviera el don de sanidad, en el lugar donde él viviera, que era lo que sucedía en esos tiempos, no habrían enfermos? ¿Por qué? Porque la gente llevaba a sus enfermos y eran sanados. ¿Se imagina que en esta localidad aquí hubiera un... que tuviera el don de sanidad? ¿Usted no cree que la gente iría a sacar a los enfermos del hospital y los traerían porque con seguridad sanarían? Pero eso no ocurre. Y cuando ellos hacen todo un show, porque yo estuve en una iglesia gigante, en donde se hacía todo el aparataje, yo no vi sanidades directas, hermano. Aunque quería verla, pero no vi. Y le cuento algo más. ¿Por qué le dije yo el ejemplo que recién? Ahí en una de esas, cuando vino el pastor Rodríguez de Colombia, que tiene tanta fama, llegó una persona ahí con un enfermo en camilla, hermanos, con el oxígeno, con la botellita del suero. Todo eso llegaron ahí. Hicieron un, ¿cómo le dijeron? Armaron una trifulca, no los dejaron pasar. No los dejaron pasar al altar, hermano. Tuvieron que irse con su enfermo. ¿Por qué? Porque le iba a ser imposible que lo sanara. Porque son unos mentirosos. Hacen todo el otro show. Después siguió el culto y lo único que hicieron, pasar un montón de gente, ahí recibieron el espíritu, se caían de espalda y hacían todo el show. Pero al enfermo, que realmente venía enfermo, no lo dejaron entrar. Y yo lo vi, hermano. Por eso le digo, estos son mentirosos. Y si fueran apóstoles o lo que fueran, estas señales tendrían que seguirle. Pero fue para esos 11 nomás. Hoy en día no están vigentes. Y toma en cuenta eso. Todos los enfermos los llevaban. O sea, si hubiera realmente uno, en ese lugar no habrían enfermos. La gente los sacaría de los hospitales y los llevaría y sanarían, que era lo que ocurría en ese día. Hasta la sombra de Pedro sanaba. Y hoy en día, y como le digo, yo vi eso yo mismo, no lo dejaron entrar, porque era imposible que a ese enfermo lo levantaran de la cama. Y se fueron enojadas las personas. Venían con todo el deseo de que su enfermo fuera sanado. Y tuvieron que irse con él, en la camilla, con el suero, con todo eso que andaba trayendo. ¿Y a dónde está el tan grande apóstol? ¿A dónde está el famoso pastor Rodríguez de Colombia? No fue capaz de sanar. Pero después siguieron con el show, claro, eso de mandar de espalda a las personas y que queden hablando en lengua, eso lo hacen todo. Puras mentiras. Ya eso quería decir, nomás me extendí un poco. También traje unos textos en cuanto que ese periodo ya cesó. Vamos a ir a Corintios 13, del 8 al 10. Primera a los Corintios 13, del 8 al 10. Dice así. Primera a los Corintios 13, del 8 al 10, dice así. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará. Lo está diciendo Pablo. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo que estaba diciendo anteriormente. Y sabe que buscando, y también hace tiempo cuando estudiamos los dones, también lo estudiamos esto, dice cuando venga lo perfecto. ¿A qué se refería? Cuando la profecía ya esté completa, cuando la Biblia esté completa, se acabará. Lo está diciendo nuevamente ahí. En los estudios, algunos, por ejemplo, defienden que no se refiere a eso porque ellos son continuistas. Quieren, según ellos, sigue el don de profecía, sigue el don de lengua, sanidades, todo eso. defienden que no, que lo perfecto, dicen, es cuando seamos glorificados. Pero la mayoría de los estudiosos, y si uno va al interlineal, que también me dio el trabajo ahí, cuesta un poco entender cuando uno va al interlineal ahí, donde sale griego y español. Y cuando dice lo perfecto, dice cuando venga lo completo o lo completado. Cuando esté lo completo, lo completado. Y todos los estudios indican que se refiere a la palabra cuando ya esté cerrada la profecía. Cuando ya esté completo, se acabarán todo lo que dice Pablo ahí adelante. Las lenguas y todo eso. O sea, nuevamente se está confirmando que eso no corresponde hoy en día. Y para ya ir concluyendo, también otro texto que está en Apocalipsis, ya al final de la palabra, justo que está al final también, Apocalipsis 22, para confirmar lo que estamos diciendo acá. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19, dice así. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro, de la vida y de la santa ciudad, y las cosas que están escritas en este libro. O sea, ya está listo, está todo hecho, no hay nada más que agregar. No hay que quitarle, no hay que agregarle. O sea, hoy en día ya no rigen esos dones. Sí está evangelista, sí está maestro, sí está el pastor en el sentido del que supervisa un rebaño. Eso es lo que está hoy en día. Hasta ahí llegaría el resumen, espero haber sido claro, lo que eran las iglesias locales, los pilares de las iglesias locales, los puntos importantes que hay que tener en mente, mis hermanos, cómo se financió, que el diezmo es para Israel, no para la iglesia hoy en día, las ofrendas son algo voluntario, los dones que hoy rigen, y cómo la misma palabra nos confirma de que ya no están los dones de milagro y que el Señor opera en diferentes formas como Él quiere. Él es Dios, Él es el que tiene poder por sobre todas las cosas. Y Él en su momento, como fue con Moisés, hizo maravillas, como fue con Elías y Eliseo, como fue con los apóstoles. Y hoy a nosotros nos tiene que confiemos por fe, no por vista. Como dice Hebreos 11 ahí nomás, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros esperamos al Señor de los cielos y en eso estamos convencidos. Creemos que Él va a venir y esperamos su venida. Nada más, no esperamos ver señales, eso es lo que quiero decir, no esperamos señales. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos.